santo y exaltado, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por nuestro amado Salvador Jesucristo, quien pagó la deuda infinita que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Gracias por pagar el rescate de nuestra redención. Gracias por la salvación incomparable que nos has dado en Cristo. Gracias. Señor, ahora venimos con un corazón contrito y humillado, agradecido por Cristo, reconociendo que la única razón que podemos acercarnos ante el trono de tu gracia, ante un Dios que es tres veces santo, que mora en luz inaccesible, es porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y Él derramó su sangre para propiciar nuestro pecado. Y Señor, gracias te damos por el sacrificio de Jesucristo, perfecto, suficiente. Te pedimos, Señor, que ahora tú tengas misericordia de nosotras y puedas abrir los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para conocerte a través de tu palabra. Nosotros no tenemos la capacidad de ver, de saborear, de probar las riquezas, las profundidades de tu palabra, pero tú capacitas, tú das ojos, tú das oídos, tú das un corazón. Suplicamos que tú te glorifiques hoy en día a través de la instrucción, de la edificación de los santos y la salvación de los perdidos. Da vida, porque tú eres la fuente de vida. Señor, habla. Trae convicción de pecado y de juicio. Habla. Señor, te pedimos esta oración por los méritos de nuestro suficiente, bendito, glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Hoy, por la gracia de Dios, creo que vamos a terminar el prólogo de Juan, que nos permite ya entrar al libro de Juan de lleno. Pero les decía que era necesario que me pasara bastante tiempo en el prólogo, porque es el bosquejo que vamos a seguir en el libro de Juan. Entonces vamos a leer San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Si me acompañan con su vista, de nuevo les recuerdo que estoy leyendo de la traducción de Biblia de las Américas y les voy a explicar hoy por qué, porque vamos a llegar a un pasaje que está traducido muy diferente a la Reina Valera y hay una razón. Entonces, les digo, por si ven unas diferencias en su Biblia, no es una Biblia rara de Testigos de Jehová o cosas así, de herejías, es una Biblia que es una de las mejores traducciones en español, y voy a hablarles un poquito de eso, si nos queda tiempo, al final. Hoy voy a terminar el prólogo, que se me quedé en el versículo 18, hoy voy a enseñar el 18, pero voy a dar todo un resumen, porque veo caras nuevas, y siempre me da mucho gusto ver caras nuevas, porque yo asumo que es posible que sea la primera vez que escuchas el Evangelio de Juan, y es uno de los mejores. Bueno, es que toda la Biblia, es obvio, es la palabra de Dios, pero el libro de Juan pone la lupa o la luz más brillante en el Señor Jesucristo y lo muestra en su deidad. En otros libros tienen otro enfoque, pero el libro de Juan nos muestra a Jesucristo alto y exaltado como el creador del universo, y eso hace toda la diferencia. Eso determina tu destino eterno, cómo tú ves a Dios, cómo tú ves a Jesucristo, qué entiendes de Jesucristo. Esto hace la diferencia eternamente, lo que conoces, lo que crees de Jesucristo. Entonces, todo la Biblia se trata de vida o de muerte. Cuando hablamos de la Biblia, no podemos hablar en términos medios. Es vida o es muerte, porque lo que hagas con este mensaje determina tu destino eterno. O abrazas esta verdad por fe, por gracia, y obedeces, te sometes al Señorío de Jesucristo y vives para Él, o lo rechazas y te condenas. No hay términos medios, no hay tal cosa que mañana lo pienso. No hay tal cosa que un día sí lo haré. Porque no, nadie te garantiza que saliendo de aquí no mueras. Y si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios soberanamente, a través de su divina providencia, te trajo para que escucharas y respondieras a esta verdad. No puedes no responder. El no responder es rechazar a Cristo y al único que te puede salvar. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios que transforma. Dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos visto en las semanas pasadas, y yo sé, la forma en que nuestra mente y nuestro lento, débil corazón aprende es en forma de repetición. Por eso les repito y les repito y les repito, y como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:1, que él no se cansa de decir las mismas cosas, porque estas verdades trascienden y las tienes que conocer a nivel corazón para que dirijan tu vida. Entonces, aquí vemos que Juan hace eso eficazmente. Nadie es como Juan en este aspecto, que te repite y te repite y te repite lo mismo. La razón por qué yo repito lo mismo es porque Juan lo está repitiendo. Y como estoy enseñando el Evangelio de Juan, pues tengo que enseñar el estilo de Juan. Él es su estilo particular. Vimos en el versículo 1, en el principio existía el verbo. Juan nos presenta de nuevo al Dios preexistente, eterno, que no tiene principio ni fin. Él siempre ha sido. Esa es la distinción del Creador y la creación, que nosotros tenemos un principio y un fin, pero Él no. Él es autoexistente, nadie le da vida, Él es la fuente de vida. Y nos presenta en el versículo 1 y el 2 a Dios, a este Verbo que es Dios, y nos dice en el versículo 1, el verbo existía, Existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra estaba, todo esto en forma de resumen, pero les recuerdo porque ahorita vamos a ver, esta palabra estaba, quiere decir estaba cara a cara con Dios. Es la cercanía, la intimidad más profunda que se puede tener con otro ser que nos muestra que Jesucristo es Dios. Sin embargo, hace una distinción. Mismo en esencia, dos distintas personas. Esto es muy importante de comunicar y de entender que Jesucristo es la segunda persona en la divina, en la Santísima Trinidad. El Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después vamos a ver la obra gloriosa del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan nos habla mucho del Espíritu Santo, pero es mucho más adelante. Y aquí nos muestra que Jesucristo, este verbo, ¿cómo sé que es Jesucristo? Porque en el versículo 14 me lo dice, pero como ya lo estudiamos, no hay problema. Me dice que este verbo estaba con Dios, tenía la mayor intimidad con Dios porque es de su misma esencia, es Dios. Y nos da las evidencias en el versículo 2 y 3, nos dice que Él es el Creador, el autor de la vida, el que da vida y con esa vida te da luz para que veas en tus tinieblas, pero esta luz que Él da, da luz a los hombres. Sin embargo, porque el versículo 5 nos dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, nos dice que esta luz viene a un mundo lleno de oscuridad. El sinónimo aquí, si ustedes ponen el versículo 4 y el versículo 5 como paralelos, uno arriba del otro, van a ver que en el versículo 4 te habla de los hombres, en el versículo 5 te habla de las tinieblas. En otras palabras, Juan nos está explicando que el mundo de los hombres es un mundo de tinieblas. Y no entendieron a esta luz brillante que vino a la tierra, que es Cristo Jesús. Entonces, estas tinieblas no la entendieron, no pudieron ver. El resultado nos lo va a dar en el versículo 10. Aquí en el versículo 6 hay un paréntesis, del 6 al 8, y nos dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo a testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este paréntesis nos lleva a un lenguaje de corte, porque Dios va a juzgar al mundo severamente. Hay un lago de fuego, hay un lugar real de castigo eterno que nadie hoy en día quiere creer, obvio, no conviene. Pero aunque la gente lo niegue y no crea y se haga, hay un lugar, hay tal lugar que el momento que mueres o vas a ese lugar o vas a la presencia del Señor, no hay segundas oportunidades. Y Dios, como el juez del universo, usa el lenguaje de la corte. ¿Por qué? Porque Él nos va a juzgar. Entonces aquí nos habla de un testigo. No solo Dios manda a su Hijo para dar lugar o darnos el privilegio de conocerlo y ser salvos por medio de Él, pero no solo manda a Cristo, manda un mensajero, un testigo, para que todos puedan creer a través de su mensaje. La Biblia nos enseña que la gente es salva no por nuestras ideas, por el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree. Entonces Dios manda un testigo y este testigo, dice el versículo 7, a fin de que todos creyeran por medio de él. Nos habla de la exclusividad del Evangelio, no puede ser salvo. Sin este glorioso Evangelio de Jesucristo no hay salvación. Y nos habla el versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo el hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Aquí nos explica en el versículo 9 y 10, Juan vuelve a retomar lo que nos dijo en el versículo 4 y 5, y es que el autor de la vida vino a este mundo, que Él creó, que Él sostiene, y su propia creación no lo reconoció. Y no solo no lo reconoció, lo rechazó. Vino a esta luz, ¿por qué? Porque la luz lo que hace es que te muestra todo lo que no puedes ver en la oscuridad. Si tú estás llena de lodo y está todo oscuro, pues no te ves. Pero alguien prende la luz y te vas a ver todas tus manchas. Vas a ver tu pecaminosidad, vas a ver todas tus fallas. Eso es lo que Jesucristo hace, eso es lo que la Biblia hace. Por eso la gente no la lee, porque asalta las conciencias que Dios le ha dado al ser humano. El momento que tú hablas del pecado, todos sentimos culpabilidad. Y empezamos los razonamientos, sí, pero no soy tan mala como esta. ¿Por qué? Porque quieres justificarte. Eso es lo que hace la luz. Por eso dice, existía la luz verdadera que viene al mundo, alumbra a todo hombre, pues al hombre no le gusta porque al hombre le gustan las tinieblas. De acuerdo a la Biblia, el hombre nació en muerto en delitos y pecados y ama las tinieblas, aborrece la luz, por eso aborrece todas estas cosas. El que la gente rechace el evangelio es normal, es natural. Lo que es sobrenatural es que alguien escuche el evangelio y se arrepienta. Esa es la obra de Dios, porque nadie quiere a Dios, dice la Biblia. En Romanos 3, del 10 al 18. Entonces, nadie del mundo conoció sus tinieblas. De acuerdo a la Biblia, las tinieblas eran tan profundas en el hombre que no pudieron reconocer esa luz. No solo no la reconocieron, no la recibieron, no la aceptaron, la rechazaron. Dice, a los suyos vino y no le recibieron. No solo el mundo que creó, sino a su pueblo, los judíos que tenían la ley, que tenían todo para que ellos pudieran haber reconocido al Mesías. No lo reconocieron y lo rechazaron. El no recibir quiere decir rechazar. La gente piensa que todavía no, la estoy pensando. No, el pensarla quiere decir que está rechazando la oferta que Cristo te hace hoy. No hay razón por qué te esperes. El pecado endurece el corazón, entenebrece la mente y puede llegar al punto donde ya no te puedas arrepentir. Por eso no puedes esperar, por eso no puedes jugar con estas cosas. Porque hay consecuencias terribles para aquel que la piensa. Porque el hombre no puede ni quiere venir a Dios. Versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí nos habla que hay un grupo de personas que sí va a creer, que sí va a recibir y que sí va a estar en Cristo, y es por la obra de Dios, no por el ser humano. Aquí es muy claro, dice la Biblia en Romanos 9, no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Por eso el pecador se le tiene que alertar a no es, ay, mira, después me arrepiento, ahorita estoy muy joven, me gustaría vivir mi vida. Eso me dijo un chico de 16 años, un sábado por la tarde, después de que escuchó el evangelio. Y él me dijo, sí me gusta, sí creo, pero ¿sabes qué? Tengo 16 años, yo quiero vivir la vida, yo quiero la fiesta. Cuando tenga tu edad, sí voy a ser cristiano. Eso fue a las 8 de la noche, a las 5 de la mañana lo mataron. Él no sabía, pero Dios sí sabía. Y Dios lo llamó al arrepentimiento y él no quiso. Y él no puede decir, nunca pararse delante de Dios y decir, no me alertaste. Le mandó a la más enfadosa del mundo. Porque fueron 2 días que yo le supliqué que se reconciliara con Dios. Yo no sabía que Dios lo iba a llamar a cuentas. Pues la realidad es esa. Yo no sé a cuál de nosotras esta tarde Dios nos puede llamar a cuentas. Mi deber es alertarlas y decirles, no hay tal cosa de esperar. Por eso aquí nos habla. Hay un grupo de personas que oye esta alerta y responde. Por gracia, para que nosotros seamos hijos de Dios, Dios tiene que querer. Si tú dices, ¿cómo sé que Dios quiere? Pues envió a su Hijo. Esa es la evidencia más grande que Dios envió al mundo. Si Dios hubiera querido condenar a todo el mundo, no manda a su Hijo. Porque solo Cristo nos puede salvar, pero el hecho que mandó a Cristo nos muestra que quiere salvar a los pecadores. Y tu deber es responder. Eso es tu deber. A todos los que le recibieron, somos mendigos con manos vacías. Lo único que podemos hacer delante de Dios es recibir. No tenemos nada que ofrecerle. Es recibir la gracia que Él te ofrece, el perdón que Él te ofrece, la salvación, recíbela. Porque si no la recibes, te condenas. Y esta es la voluntad de Dios, de que creamos en el nombre de Cristo y recibamos por fe este regalo de la salvación eterna. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dije anteriormente que aquí el apóstol Juan se esfuerza cada versículo a confirmar, a afirmar la deidad de Jesucristo y lo hace en mil formas. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, no puedes ser salvo. Puedes creer que es un buen maestro, puedes creer que es el Hijo de Dios, puedes creer que es el Mesías, puedes creer todo lo que tú quieras. Pero si tú no afirmas la deidad de Jesucristo, no puedes ser salvo, porque entonces pondrías tu fe en alguien que Él no es. La Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios, por más que las sectas digan que no. Eso, yo les voy a decir algo que para nosotros es, nos ponen en vergüenza las sectas. Como dijo el doctor Walter Martin, las sectas hacen por la mentira lo que tú y yo no hacemos por la verdad. Ir a tocar puertas, andar de enfadosos. Si nosotros tenemos la verdad, la única verdad que salva al pecador, ¿por qué no hablamos? Es cruel no alertar al pecador de su destino eterno. Es cruel. Dios hizo esto, el Verbo se hizo carne, el Verbo nos muestra que es Dios. Porque Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento por medio de su palabra. Y lo que está diciendo Juan, recuerden que está hablando a una audiencia judía, usa mucho la terminología que ellos sí entienden, que para nosotros es lejana porque somos mexicanos y estamos lejos del contexto. Pero él les dice, el Verbo se hizo carne, aquel que les hablaba, aquel que se manifestaba por medio de la lumbre, por medio de la nube, Él ha venido y habitó entre nosotros. Habitó, ¿se acuerdan que es el mismo término del tabernáculo? Otra vez apuntando al Dios del Antiguo Testamento, confirmando la deidad de Jesucristo. No se quedó en el cielo, Él vino entre nosotros. Y vimos su gloria que lo identificaba como alguien que es Dios. Unigénito quiere decir único, No hay nadie como Cristo. Tú y yo somos hijas por medio de adopción, no por naturaleza. Jesucristo sí es hijo por medio de naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo Juan. El unigénito del Padre. No hay nadie como Él. Tú ves a Cristo, es Dios. Vimos su gloria, dice Juan. Nosotros los creyentes, lo que recibimos y creemos en Él, nosotros vimos su gloria en cada instante. Imagínense haber estado con el Señor Jesucristo y escucharlo. Vivir con Él, eso hicieron los discípulos. Ellos vieron cuando sanaba, ellos vieron cuando multiplicó pan, peces, hizo vino, levantó a los muertos, dice, vimos su gloria. Y es lo que Juan nos va a narrar, para que nosotras veamos también la gloria de Cristo y también podamos afirmar como Juan y decir, es Dios, es el Salvador del mundo. Nos dice el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De nuevo, algo que si ustedes usan su pluma, su marcador, yo no sé cuántas de ustedes marcan su Biblia. Hay gente que se le hace muy sagrada y no la quieren tocar. Pero, está bien, pero cómprate otra que puedas escribir. Porque cuando la Biblia repite palabras, es muy intencional. Y aquí, desde el versículo 14 hasta el 18, si tú circulas la palabra gracia, lo que te vas a dar cuenta es que predomina en estos versículos. Te dice que gracia, que gracia, que gracia, que gracia. ¡Hay una razón! El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y otra vez, entre otro paréntesis, y hay una razón por qué Juan nos mete este paréntesis, porque Juan nos va a hablar mucho de Juan Bautista. Y lo vamos a ver la próxima semana del versículo 19 en adelante. ¿Por qué Juan es muy importante? Parecen paréntesis, pero vamos a entender la próxima semana por qué mete estos paréntesis. Pareciera que si sacas estos paréntesis no pasa nada al flujo de pensamiento, pero hay una razón por qué Juan lo hace. El apóstol Juan, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan nos habla, recuerden otra vez, como testigo, y como testigo volvemos al lenguaje de la corte. Aquí nos dice Juan, recuerden que para la mente hebrea, para que tú pudieras acusar a alguien, tenías que tener dos testigos. Pues Juan es el segundo testigo. Entonces, aquí nos habla, Juan nos dice, ¿saben qué? Al que yo les dije este, dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan nos afirma de nuevo la deidad de Jesucristo con estas palabras. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació después de Juan Bautista, pero él está diciendo, apuntando a la preexistencia de Cristo. Dice, él es antes que yo, él siempre ha sido, él no es como yo. Y recuerden que en el contexto histórico a Juan Bautista sí lo aceptaron como profeta y como un buen profeta. Entonces, como él sí tenía mucha credibilidad, Juan dice, ¿saben qué? Pero él es mayor que yo, es incomparable. Porque Él es Dios. Él no tiene principio ni fin. Eso es lo que está diciendo. Lo vamos a ver con más claridad la próxima semana. Versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí, de nuevo, nos habla de la plenitud del Dios infinito. Es Dios infinito aquí, que por eso dice de su plenitud, todo lo que Cristo nos da es más allá, vasto, abundante, más allá de lo que merecemos, necesitado, más allá de su plenitud recibimos redención, perdón, justificación, santificación, glorificación. Todos estos son términos teológicos que debes de conocer, porque la Biblia los usa. pero es la obra de redención, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Yo les voy a decir lo que me admira de muchas personas que creen que Cristo lo único que hizo es perdonarnos de nuestros pecados. Y es mucho más que eso, mucho más que eso. Eso es glorioso. Pero Cristo hizo más que eso. Y de eso está hablando, que recibimos gracia sobre gracia, no solo en el momento de creer. Porque solo por gracia que puedas entender, que puedas considerar y puedas arrepentirte es por gracia. Pero no solo recibiste gracia en el momento que creíste, todos los días de nuestra vida como creyentes recibimos gracia. Por eso nos levantamos, por eso podemos enfrentar todo tipo de situaciones y no desboronarnos. Es por gracia, sobre gracia y sobre gracia. Y la gracia que necesites, hay más todavía. Eso es lo que nos dice de su plenitud, de su deidad, porque Cristo es el infinito, eterno, glorioso creador del universo. Nunca, nunca va a faltar algo para ti, ni para mí, ni para todos los santos de todos los lugares. Hay gracia sobre gracia, hay mucha. ¿Qué necesitas? Porque Él es Dios y no hay límites en su gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, gracia. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí nos muestra que Jesucristo no solo nos vino a hablar de la gracia y la verdad. No, Él las hizo realidad. Él nos muestra lo que es la gracia. Por eso vino a la tierra. La mayor expresión de la gracia de Dios, el favor inmerecido, es de que Él vino. Y Él no solo vino, nos vino a mostrar la bondad, la misericordia, la gracia de Dios para el pecador. Eso es lo que vino a hacer. Las hizo realidad, palpables, tangibles. Lo vemos en las Escrituras. Esta realidad de la gracia y de la verdad. Entonces, Él hace este contraste. Jesucristo es superior a Moisés, a Abraham, a Jacob, a todo el mundo. No hay comparación, no hay nadie que se pueda comparar con el Señor Jesucristo porque Él es Dios. La ley con gracia nos mostró el carácter moral de Dios, su rectitud, su santidad. La ley nos dice que Dios es justo, que es santo y aborrece el pecado. La ley nos da verdad. Pero no nos da la verdad completa y no nos da la gracia que Jesucristo nos da. Jesucristo, la revelación final y completa, nos da la gracia, la expresión de la gracia en su mayor plenitud. La ley nos dio verdad, pero no completa. La ley nos mostró a Dios Santo, pero no, nunca la ley nos dio la capacidad de obedecer. La ley solo nos condena, la ley solo nos aplasta. Cristo no, Cristo hace lo que la ley no puede hacer por el hombre y es proveer la salvación de su alma, es rescatarlo de las tinieblas, de la esclavitud hacia el pecado y movernos, trasladarlos a su luz admirable, sacarnos de la esclavitud del pecado para darnos la capacidad de obedecer y ser esclavos de la justicia, esclavos de Cristo y ya no estar bajo ese yugo de opresión de donde nos tenía el pecado. Tú y yo, si verdaderamente tú has recibido a Cristo, no tienes por qué pecar. Hay gracia, hay medio. Es el Espíritu Santo, su palabra, accesible, todo lo que necesites para ser fiel a Dios, Dios lo suple. De eso habla, por eso Cristo es superior, por eso Cristo nos muestra esta gracia Esta gracia y la verdad, Él las hace realidad precisamente por eso, porque Él vino a dar su vida para darnos rescate de la esclavitud al pecado. Y por eso es mucho más superior que Moisés. Versículo 18, ahora sí llegamos a nuestro texto. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como les decía, desde el versículo 14 empieza a hablar de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a mostrarnos las riquezas de la gracia de Dios. Ahora, si ustedes notan el versículo 18 de mi traducción de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Pongan atención porque aquí hay una diferencia. Nadie ha visto jamás a Dios. Hasta ahí estamos igual, creo. Pero la siguiente frase no es idéntica. Dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En sus traducciones, me imagino que dicen el unigénito Hijo. Ahora, ¿por qué los traductores de la Biblia de las Américas optaron por poner el unigénito Dios? Un paréntesis aquí, rápidamente. Eso lo voy a hablar más cuando lleguemos al capítulo 8 de Juan, pero ahorita les voy a dar un paréntesis, y es... La forma en que nosotros tenemos la Biblia es que hay familias, les llamamos así, de manuscritos que son más antiguos, digamos, tenemos tres diferentes familias. Estos son los más antiguos y luego siguen los que son menos antiguos y los que son menos antiguos. Hay muchas copias del Nuevo Testamento, 5,600 y algo, copias del griego, y las más antiguas son las más confiables porque son las más cercanas al autor original, ¿no? Del tiempo que se escribió, que está a una generación de distancia. Los manuscritos más antiguos tienen esta frase, el unigénito Dios, que son los manuscritos más confiables. Y por eso los traductores de la Biblia pusieron esta traducción. Los testigos de Jehová se mueren cada vez que les mostramos esto. Y ellos dicen que nuestra Biblia está corrompida. Pero hay 5,600, más de 5,600 manuscritos que confirman lo opuesto. Y es esto. Por eso... nosotros escogemos esta traducción porque te da la más cercana a los manuscritos más confiables y más antiguos. Esa es la razón, ¿ok? Nadie ha visto jamás a Dios. Esa es la realidad. La Biblia nos dice en Éxodo 33, ¿tienes tu Biblia? Éxodo 33, 20. ¿Alguien me pasa Éxodo? Ahora, en el griego, les explico, está bien. Aquí las afirmaciones que Juan hace, siempre Juan está afirmando la deidad de Jesucristo y la distinción al Padre. La Biblia nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie es nadie, ¿sí o no? Nadie ha visto a Dios, y la razón por qué nadie ha visto a Dios Padre es porque la Biblia nos afirma en San Juan 4 y en otros pasajes que Dios es espíritu, y por definición lo espiritual no es visible ni tangible. Entonces no puedes ver a alguien que es espíritu. Si ves espíritus, habla con tu médico. Pero aquí nos habla, por definición, no se pueden ver, son invisibles, son espíritus. Ahora, nadie jamás ha visto a Dios, y nos dice Éxodo 33, 20. Éxodo 33:20 nos dice lo siguiente. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. ¿Ok? Nadie. En San Juan, aquí quiero que vean que esta es una afirmación real. Nadie, en el griego dice literalmente esto. Ahora les voy a decir algo del griego. El griego, la gramática del griego, si quieres enfatizar algo, pones la palabra al principio y luego después haces la afirmación. La primer palabra da mucho peso en el griego. Cuando hay una negación, lo primero que pones es el énfasis, ¿ok? Y en el griego dice, Dios, nadie lo ha visto jamás. Dios, nadie lo ha visto jamás. Ese es el énfasis del griego. O sea, nadie. Por más que digas que Dios se te presentó, quién sabe qué se te presentó. Pero no es Dios. Porque nadie te involucra a ti y a mí. Por eso la gente que tiene testimonios así de que vio, que sabe aquí, que sabe cuánto, pongan sus antenitas. Porque aquí la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Y nadie es nadie, por más que el hermano flote. San Juan 5 nos afirma esto. San Juan 5:37 nos dice el apóstol Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al... Perdón, 5, estoy en otro lado. 5, ay qué bueno. 5:37 nos dice esto, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Jesucristo dice eso, nadie lo ha visto al Padre. Versículo, el capítulo 6:46. De nuevo, el Señor Jesucristo hablando. Dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre, hablando de sí mismo. Cristo tiene una relación con el Padre que nadie puede tener, porque Él es infinito Dios como Dios, y nadie puede conocer a nivel infinito, si no es un ser infinito él mismo. Primera de Juan 4:12 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 4:12 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás. Ese es un énfasis de la Biblia para la gente que le gusta decir cosas que nomás no. Primera de Juan 6:16. Yo le voy a decir que la mayoría de gente que dice que ve y que siente y que todo es porque quiere tener una autoridad que le creas. Porque primero te dice que vio a Dios y luego después te pide tu casa. Primera de Timoteo, edítenme. ¿Cómo sé? Primera de Timoteo 6:16 dice. 6:16 dice. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra del imperio sempiterno. Amén. ¿Ok? Nadie lo puede ver. Ese es el punto de todos estos pasajes. Los puedes volver a leer en tu casa y cuando la próxima vez que veas en la televisión que alguien te está contando de una revelación bien padre, tú determinas, porque los falsos maestros abundan y son los que más historias sensacionales tienen. Es así como los puedes reconocer, que son falsos, que no te hablan de la Biblia, solo te hablan de sus experiencias. Si solo escuchas experiencias, córrele, porque no es verdadero. Ese es un paréntesis. Bueno, volvamos a Juan 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, un énfasis. El unigénito Dios, unigénito, de nuevo, quiere decir único, único. Jesucristo es único en su naturaleza, en su obra, en su persona. Nadie más es el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad. Nadie más es Dios encarnado, nadie más es el Salvador del mundo, nadie. Eso está hablando de lo único que es Cristo. Dice, que está en el seno del Padre. Este es un, no sé cómo se dice, idiom, pero la idea es esta. Lo digo en inglés por si los que están escuchando saben inglés y dicen, ah, sí sé qué es. Pero, porque hay gente, no, nunca saben. Pero el idiom es una expresión que se entiende dentro de la cultura, es una expresión cultural. Por ejemplo, cuando yo digo, el león cree que todos son de su condición, todo lo entienden en México, pero si nos vamos a Estados Unidos, todos van a decir, ¿qué? El idiom es, por ejemplo, aquí, literalmente en el griego es, que está sentado en las piernas del Padre. ¿Ok? Esto vuelve al versículo 1, donde nos habla de estar cara a cara con Dios. Combinas esa afirmación del versículo 1 con el versículo 18, y lo que te está diciendo Juan es que nadie tiene esta comunión con el Padre como el Hijo. Porque son uno en esencia, porque eso es Dios, y nos dice de esa intimidad personal, irrompible, ¿esa es palabra?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Irrompible. Ok, eso, que no escucho la diferencia, pero no se puede romper, no puede. Podemos hacer una distinción entre Dios Padre y Dios Hijo, mas no separar nunca. Son inseparables porque son uno. Uno, una unidad, no se puede disectar, no se puede nada. Eso es lo que está hablando. Ahora, nos dice, en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Lo ha dado a conocer. Conocer es, el término es exégesis. Ese es el término que usa Juan, que quiere decir, Jesucristo nos ha explicado al Padre, que nos ha dado una explicación detallada de quién es este Dios invisible, inaccesible, intangible, glorioso, que nadie puede ver porque se muere. Jesucristo lo vino a explicar en detalle para que lo conozcas. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a mostrarnos al Dios invisible. En otras palabras, si tú ves a Cristo, estás viendo a Dios. Vamos a Colosenses, estos ya los hemos visto, pero solo en forma de repaso. Primera de Colosenses, capítulo 1, 15, nos dice lo siguiente. 1:15, Colosenses 1:15, dice, Rápido, rápido. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen de Dios invisible. Está hablando de Cristo. Para la gente que no cree que Cristo es Dios, aquí te lo dice, es la imagen, la copia exacta. ¿Ok? Nos lo dice también Hebreos. Hebreos, capítulo 1. Si quieren, no vayan ahí, yo se las leo, pero sí anótenla para que, porque tienen que checar que lo que yo les estoy enseñando es cierto, que está en la Biblia, que no me lo estoy inventando. Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La exacta expresión de su naturaleza, eso es lo que está diciendo Juan aquí. Noten que la Biblia se confirma porque Colosenses lo escribe Pablo, Hebreos no sabemos, pero no importa porque está en la Biblia y es la palabra de Dios. Y Juan lo vuelve a afirmar. Noten que cuando Dios nos quiere enseñar una doctrina, la afirma en toda la Biblia. Por eso la deidad de Jesucristo no es algo que es un versículo, no está en toda la Biblia, desde Mateo hasta Apocalipsis, te muestra, te está diciendo de la deidad de Jesucristo. Es más difícil encontrar una parte donde no te hable de la deidad de Jesucristo. Es así tan extenso la enseñanza del Señor Jesucristo. San Juan 14:7, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos, cuando lleguemos aquí. No sé cuándo, no sé cuántas van a, si el Señor no regresa y yo no me llama a su presencia, porque puede, y mira, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero bueno, por ustedes me quedo. San Juan 14:7 dice, hablando el Señor Jesucristo, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le has visto. ¿Se acuerdan? Esta es la conversación que tiene. Versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, este versículo, los testigos de Jehová no hayan qué hacer con este versículo y de seguro lo pervertieron, pero bueno. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo interpretas eso? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Eso es lo que está diciendo Jesucristo mismo. Estas son las palabras de Jesucristo. Por eso dice, nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, que está tan íntimo con el Padre, porque es de su misma esencia, Él nos lo explicó con todo detalle, con sus palabras, con sus acciones, con todo lo que vemos, vimos su gloria. Él vino a eso, a la tierra, para que viéramos su gloria y pudiéramos enamorarnos profundamente de Dios y recibir su gracia. Esto es lo que nos está hablando Juan. Por eso podemos verlo. Para eso vino, para que lo puedas ver su gloria. La gloria, de nuevo, la defino de la siguiente manera. No yo, sino la Biblia, como desde Génesis hasta Apocalipsis, te muestra que la gloria de Dios es la manifestación visible de sus innumerables perfecciones. Todos sus atributos los vemos en Cristo. No hay ningún atributo que no veas en Cristo. Y digo innumerables porque Dios es infinito. Hay atributos que los vamos a conocer y maravillarnos en la eternidad. Por eso es toda una eternidad, porque nunca nos va a aburrir este Dios infinitamente glorioso. Todos los días de nuestra existencia en el cielo va a ser cada día maravilloso, porque lo vamos a ver tal y como es Él. Vamos a ver a Cristo, lo vamos a tocar, vamos a ver sus heridas al eterno Dios hombre, el que dio su vida por nosotras. Ahora, si llegué, si terminé. Lo más importante de esta lección, la pregunta que tú te tienes que hacer y la tienes que contestar. ¿Tú has visto su gloria? ¿Tú has recibido su gracia? Porque ¿sabes qué? De nada nos sirve venir a la iglesia, venir a un estudio, asistir a una conferencia, leer la Biblia y no responder. Y no responder positivamente a la verdad que Dios nos está mostrando. Aquí Juan se ha esforzado muchísimo, como yo me he esforzado, no, se me ve, no sé, llego muy cansada a mi casa, pero les voy a decir por qué me esfuerzo tanto, porque del versículo 1 al versículo 18 te habla del eterno Dios hombre, y nos habla de que Él descendió a la tierra para dar su vida por el pecador. Y si tú no has recibido a Cristo, ¿a qué me refiero con recibir a Cristo? No es decir con tu mente, ¡ay, sí, me cae bien! Pues sí, que me salve, ¡qué padre! ¡No! Es reconocer que eres pecadora y que lo has ofendido gravemente y que reconoces tu culpabilidad eterna delante de Dios y sabes que necesitas un Salvador, si no te pierdes. Te pierdes eternamente, y que corras al Salvador y le supliques que te salve, que tenga misericordia de ti, de tu perversidad, de tu oscuridad, de tu amor por las tinieblas, y le supliques: sálvame, sálvame, porque me pierdo. A eso me refiero cuando hablo de si has recibido a Cristo, el perdón de tus pecados. Que ya no seas esclava del pecado, que no te domine el pecado, que sea tu estilo de vida. No, el creyente puede caer, sí, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo recoge el Señor. Pero no permanece en el pecado, no es su estilo de vida. Tienes que analizar tu vida y preguntarte si verdaderamente estás en la luz. Si vas rumbo a la eternidad con Cristo o vas a estar separada eternamente de la gracia y la misericordia de Dios y pasarás toda una eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en un lugar de tormento eterno. Tienes que preguntarte si tú conoces a este Cristo, si tú conoces, si has experimentado la gracia de Dios, pregúntate. Y si no, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque hay un día que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso es lo que importa en nuestra vida hoy en día. Si piensas, yo estoy muy chiquita para hacer una decisión tan importante. Mira, todos hemos nacido pecadores y por eso los niños mueren. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo sé que los niños son pecadores? Porque mueren. Si no, el pecado no nos hiciera nada. Por eso los bebés mueren. Porque nacen pecadores. Todos nacimos pecadores y necesitamos a un Salvador desesperadamente. Y eso es lo que Juan nos ha presentado del versículo 1 al 18. Nos ha dicho que el Dios preexistente, glorioso, alto y exaltado, creador del universo, descendió a la tierra para salvar al pecador, que hay esperanza para el pecador. Ese es el mensaje más glorioso que el ser humano puede escuchar. Y Dios no solo nos dio un mensaje, Él vino a dárnoslo en persona, lo hizo realidad. Y de eso se trata, Juan. La próxima semana ya empezamos el Evangelio de Juan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva y eficaz, que es una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser y expone la realidad de nuestro corazón, de la condición de nuestra alma delante de ti. Señor, no permitas que nuestro corazón, que es perverso y engañoso, nos lleve a la perdición por creer que poseemos algo que no es nuestro y es la vida eterna. Trae convicción de pecado, muestra tu verdad. Pon tu espejo delante de nuestra alma y que podamos ver si verdaderamente estamos en el reino. Señor, ten misericordia de nosotras. Salva, salva a quien no es salvo. Y tú lo sabes, y tú lo puedes hacer conocer. Gracias te damos por este tiempo, damos gracias por tu palabra que es tan clara y que nos pueda guiar a tu verdad. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Así como estamos, vamos a mantenernos.